Sin futuro y sin un duro, producciones presenta. Roquefortcast, volumen 2. Hola, buenas a todos, bienvenidos a la segunda edición de Roquefortcast. Perdonadme por la tardanza en colgarlo en el blog, pero es que he tenido una serie de problemas que no he podido evitar y he tenido que solucionarlo y por eso no he podido colgarlo antes. Pero bueno, ya estamos aquí, ya os doy la bienvenida. Supongo que ya estaréis pensando de qué voy a hablar esta semana. ¿De qué voy a hablar? ¿De qué se está hablando en todos lados? ¿Pues de los chinos? De los chinos, que no va nada por culo los chinos, hombre. Sí, de chino hasta la cabeza. Después de tragarme 4 horas de chino el otro día en la inauguración de los juegos, y eso que no me la tragué entera, y por cierto, no vi el desfile de España, lo cual tiene bastante más delito, incluso, pues la verdad es que me sorprende la capacidad de algunos medios para no denunciar la situación que hay en China y la vergüenza que supone que un país dictatorial como China organice unos Juegos Olímpicos, un evento como esto, de este calibre, y que se le otorgue esta capacidad y esta potestad. O sea, que el Comité Olímpico Internacional le otorgue a Pekín, a la capital de una dictadura como China, la organización de los Juegos Olímpicos, me parece algo vergonzoso y denigrante para el sentido común y los derechos humanos. Vamos, y no hay más que ver la inauguración de los juegos. Vamos, fue una completa demostración de propaganda por parte de las autoridades chinas, con esos guardias izando la bandera y utilizando a niños supervivientes del terremoto de hace un mes, creo que fue hace un mes, utilizándolos como símbolos de espíritu chino. Por favor, ese discurso del presidente de la república haciendo alusión al esfuerzo común de los chinos, así que esfuerzo el que han tenido que hacer los chinos que estaban trabajando para hacer el aeropuerto y el estadio, etcétera. Venga, por favor, no me vengan con coreografías como la de la Paloma de la Paz, etcétera. Vamos, me parece vomitivo, además de cursi, vomitivo. Y también, ¿qué vamos a decir de algunos medios, de cómo chupan el culo algunos medios, véase Televisión Española y otros, a la hora de decir, oh, China, oh, el gigante chino, qué capacidad para sorprendernos, esto es maravilloso? Sí, venga, señores, por favor, no se hagan tanto autobombo y sean un poco más críticos, ya que lo único que se consigue con esto es fomentar una imagen incierta de un país dictatorial, como sucedió por ejemplo en Berlín 36 o en Moscú 80 o en el Mundial del 86 de Argentina, que viene a dictadura, y eso la verdad es que no hace bastante flaco favor a un evento como los Juegos Olímpicos y otros eventos deportivos. Y seguimos hablando de los chinos porque hay muchas cosas más que decir relacionadas con todo este tema de los derechos humanos, la censura, etc. Saltó hace poco la noticia de que un grupo de activistas pro derechos humanos pirateó una emisora de Shanghai, una de las subsedes de Pekín, reclamando derechos humanos. Decían literalmente, queremos derechos humanos y no Juegos Olímpicos. Hechos como este, pues la verdad es que tranquilizan, porque viendo el panorama de censura que hay en China, incluso con periodistas extranjeros, la verdad es que a uno se le quitan las ganas de de ser corresponsal, ¿no? En el extranjero, porque si vas a ir a un país en el que ni siquiera te dejan fotografiar o firmar las colas de las taquillas de los estadios donde la gente está sacando entradas para ver los juegos, pues la verdad es que tú dices, apaga y vámonos, ¿no? Y bueno, en todo este jaleo pues nos encontramos unas opiniones de Bush, de George Bush, que quizás sean las únicas que ha hecho acertadas en toda su vida, exigiendo derechos humanos y libertades para el pueblo chino. Y la verdad es que quizás sea una de las pocas veces en las que yo ya he estado de acuerdo con Bush, yo al igual que mucha gente, ¿no? Y asimismo tenemos a nuestro juez Santiago Pedraz, el juez de la Audiencia Nacional, que ha intervenido en el caso de los disturbios del Tíbet, donde la policía china y el ejército chino pues ejercieron una brutal represión contra los ciudadanos tibetanos que exigían menos presión por parte del gobierno chino y una mayor libertad. El juez Santiago Pedraz de esta forma pues ha establecido una querella contra el gobierno chino y ha exigido una investigación para que se aclaren cuántos muertos hubo realmente en aquellos disturbios durante la represión por parte de las autoridades chinas. Y el gobierno, representantes del gobierno chino en España, han reclamado que no se siga con esa investigación. Cuando no quieren que se siga con ello es porque tendrán algo que esconder, digo yo. De todas formas, aplaudimos desde aquí al juez Santiago Pedraz por su valentía y por ir buscando la justicia y la verdad en este caso. Aunque se hable mucho de los chinos últimamente, no es la única zona que requiere la atención en estos días, porque durante la última semana hemos asistido a diversos acontecimientos alrededor de todo el mundo. Uno de ellos ha sido el golpe de estado que se ha dado en Mauritania. Los militares han depuesto al presidente y al primer ministro de este país, que tiene una democracia desde hace poco. Algunos de los estados europeos y occidentales han condenado ya este golpe de estado, entre ellos España, aunque se asegura que no ha habido tiroteos ni ha habido violencia. Los golpistas, por su parte, aseguran que habrá elecciones libres y transparentes dentro de poco. Sin embargo, es el mismo cuento de siempre y habrá que seguir atentamente todos los acontecimientos que vayan surgiendo en torno a este tema. También hemos oído durante estos días las declaraciones de uno de los hijos de Hassan Youssef, que es un jeque de Hamas, de la Organización Radical Palestina, que por cierto, este jeque está en la cárcel, y hemos asistido a las declaraciones de Musab, de este hijo suyo, que se ha reconvertido al cristianismo y desde Estados Unidos, desde California, ha hecho unas declaraciones en las que condenaba tanto el Islam como la actividad del grupo en el que está inmerso su padre, que por cierto está en la cárcel, y ha provocado todo un terremoto en Israel. Es motivo de alabanza que gente así, gente como Musa, precisamente él, tenga la valentía de hacer este tipo de denuncias. en uno de los lugares del mundo islámico que más revueltos están, como es Pakistán, también salta la noticia de que la coalición de gobierno está planeando destituir al presidente Pervez Musharraf, antiguo general. Básicamente es una especie de dictador, tampoco es que sea un presidente al uso, sino que es un dictador, un general que derrocó en 1999 al legítimo presidente del país, ¿no? Y esta coalición, que está formada por el partido de la ex primera ministra asesinada recientemente, Benazir Bhutto, y el antiguo presidente Sharif, que era el que gobernaba en 1999, esta coalición quiere destituir a Pervez Musharraf haciendo uso del voto de confianza que el propio Musharraf se comprometió a someterse en el pasado mes de octubre. Así que vamos a ver cómo acaba todo esto y vamos a ver si asistimos a una apertura de las libertades y del régimen constitucional en Pakistán. De noticias curiosas, a la par que interesante, digamos que son noticias breves. Quiero empezarla con una noticia que ya todos habréis oído durante esta pasada semana y que es muy desdichada para todos, para el mundo de la cultura, de las letras, para el mundo en general. No es otra que la muerte de Solzhenitsyn, el autor de Archipiélago Gulag, entre otras obras, uno de los grandes de la literatura del último cuarto del siglo XX y también de la crónica al estilo periodístico. Gracias a este libro conseguimos todo el mundo consiguió tener constancia de la existencia de los campos de concentración soviéticos, de los gulag. Es una gran pérdida para el mundo y este hombre se merece todos los honores y los homenajes posibles, pero no hay que desanimarse por esta pérdida, porque Paul Auster, uno de los grandes genios de la escritura actual y del cual me declaro fan acérrimo, va a publicar a principios de septiembre en la editorial Anagrama, como viene siendo habitual en España, su nueva obra, Un hombre en la oscuridad, de la cual ya se ha publicado en El País el principio, el comienzo, las primeras páginas, y que promete ser un espectáculo como el resto de sus obras, brutales. Así que esperaremos con paciencia, pero deseosos. También hemos escuchado en estos días las palabras de Lehmann, del portero de la selección alemana, que dice que el árbitro de la final de la Eurocopa, había algo raro en él. Y sí, ciertamente había algo raro en él, porque la verdad es que su arbitraje no favoreció mucho a España. La verdad es que si él se queja, pues todos llegaremos a la conclusión de que el árbitro era bastante malo. Pero por favor, Lehmann, acepta la derrota, que no tuvisteis huevos de ganarnos y que no es momento de echarle las culpas al árbitro. La próxima vez será, amigo. Y no hay que pasar por alto esa querella que la Asociación de Supuestos Herederos de los Templarios ha establecido contra el Papa, reclamando los derechos de su orden, de la Orden de los Templarios, y todas las posesiones. Vamos, básicamente lo que quieren es restablecer la orden. Bueno, pues ya vamos a aprovechar todo. Yo aquí desde este magazine, pues lo que reclamo es a los turcos, pues reclamo la restitución del Imperio de Bizancio, el Imperio Bizantino, y también a al resto de pueblos de Europa, pues reclamo la restitución del Imperio Romano al completo. Y con esto seguro que me meto en un lío. El otro día hablábamos de programas de mierda en la televisión como España Directo o Está Pasando, y hoy toca hablar de gente, porque Televisión Española le ha quitado el espacio televisivo a este programa asqueroso, donde los haya, y que curiosamente lleva un porrón de años. Le ha quitado este espacio, pero a los que estén diciendo ¡yuhu!, que no se lo tomen tan a la ligera la noticia, porque este programa no desaparece, sino que pasa a ser una parte más de España Directo. Así que seguimos en las mismas y tenemos la misma merde de televisión pública, que además estamos pagando todos los españoles. En que ya nos vamos acercando al inicio de la temporada de fútbol, pues se va hablando mucho de contratos y de firmas de licencias para retransmisión de partidos y todo este rollo, todo este tema que tienen en sus manos los operadores de televisión, las cadenas privadas, las cadenas públicas, etcétera, etcétera. Y como venimos presenciando desde hace unos años, la guerra del fútbol cada temporada pues va siendo más cruenta. Desde que hace dos años se hiciera con los derechos de la Liga de Campeones Antena 3, pues la verdad es que los aficionados al mejor fútbol, ya que los partidos de la Liga de Campeones son siempre los mejores, pues venimos padeciendo una cobertura pésima por parte de Antena 3, porque la verdad es que son unos comentaristas malísimos. Pasamos de ver dos partidos por semana a uno solo. Un cero por completo Antena 3 en este aspecto, en la cobertura de la Liga de Campeones. Pero a partir de la semana de la temporada, quiero decir, de esta temporada que viene y hasta 2011, por fin estamos de enhorabuena, ya que Televisión Española vuelve a recuperar los derechos de retransmisión de la Liga de Campeones, y podremos volver a ver dos partidos en abierto toda la semana. Pero no está sola Televisión Española, ya que están metidos también en el mismo negocio La Forta, que bueno, digamos que son también cadenas públicas y vienen a sustituir a complementarse con Televisión Española, y MediaPro. Hasta aquí todo bien, pero tenemos que recordar que MediaPro lleva dando también por culo dos años seguidos, desde que en 2006 empezara a retransmitir los partidos de la Liga. Han sido dos temporadas de auténtico suplicio, con una señal pésima, con una comentarista aún peor, con ese Andrés Montes que no tiene ni puta idea de lo que está hablando, que es un payaso, el pobrecito, y que no da ni con un dorsal, y vamos, y siempre los partidos del Madrid con el chupaculismo merengón. Ojalá que este año no renueve la licencia de los partidos de la Liga, aunque todo apunta a que van a seguir dándonos quebraderos de cabeza a todos los aficionados al fútbol, y vamos a tener que estar sufriendo, porque esto no hay quien lo aguante. Vamos, que tener que ver el fútbol en La Sexta no hay quien lo aguante, y sobre todo es por los resúmenes. Tener que ver los resúmenes a las 7 y media de la tarde, por ejemplo en Canal Sur, a las 7 y media de la tarde, eso es un suplicio, por favor, eso es un suplicio. Es que te rompe el ritmo de todas las temporadas. Y sobre todo es que siempre está planeando el fantasma del Mundial 2006, que es que fue horrible, una mala señal, la mitad de los partidos no se vieron. Esto es, vamos, dice John Marrores que lo de la guerra del fútbol es una estupidez, que se podría solucionar con un acuerdo entre esos de cable y MediaPro. Bueno, es una estupidez, pero la habéis empezado ustedes desde MediaPro, y ustedes mismos decís, vuestro consejero delegado dice que seguiréis dando guerra. Ustedes mismos habláis de guerra, que dice también el consejero delegado de La Sexta que La Sexta no es la típica cadena de fútbol y espectáculos y algunas cosillas más. Bueno, pues que me digan ustedes qué ofrece La Sexta. La Sexta no ofrece nada, salvo grandes eventos como el Mundial y la Liga y bueno, programas como Sé lo que hiciste y bueno, sí, alguna otra cosita, pero poco más. Y dicen que no, que quieren aspirar a ser una cadena consistente. Bueno, una cadena que declara que se va a sustentar a base de mundiales de baloncesto, Fórmula 1 a partir del año que viene, otro suplicio y demás eventos. Digan ustedes qué ofrece esa cadena, sobre todo si los eventos que ofrece no los ofrece con calidad y sobre todo no llega al 100% del territorio. Porque recordemos que los partidos de la liga son de interés general y sin embargo ellos no cumplen la norma de interés general porque no llegan al 100% del territorio español, sino que llegan solo a un 75% y a donde llegan mal. Y además con una retransmisión pésima. Los directivos de La Sexta deberían pararse a reflexionar si es de verdad esta la cadena que buscan o realmente quieren la calidad. Y aquí concluye esta segunda edición de Roque Forecast, en la que he intentado ser más directo, como me pedían algunos oyentes y lectores en el blog. Como habéis visto al principio, he usado la sintonía del nodo, aunque dije que no la iba a usar, pero en esta ocasión, pues la verdad es que me ha venido muy bien, ya que luego he hablado de propaganda, de otra propaganda, que era la de los chinos. Así que bueno, ya me despido, hasta la semana que viene. Lo dicho, perdón por la tardanza en esta semana, pero bueno, ya a partir de la semana que viene recobraremos el ritmo habitual. Así que nada, os dejo con este fragmento de la banda sonora de Midori no Hibi, de un anime un poco pasteloso, pero bueno, que está bien, está gracioso. Hasta otra.